Esto.
Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 7:50.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora cero, 2 minutos, el cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 7 grados, 2 décimas. Se registró un nuevo pico diario de contagios con 2.979 positivos. Además, en las últimas 24 horas hubo 62 muertes por COVID-19. Al respecto, el infectólogo Eduardo López, asesor del gobierno, consideró que se están detectando los casos que se incubaron la semana pasada.
Creo que los números que estamos viendo hoy y ayer y antes de ayer es el arrastre del periodo de incubación de la semana pasada. Entonces hay que estar muy atento a partir de hoy o de mañana, cómo viene el número de casos, porque es donde vamos a empezar a ver el efecto genuino de la cuarentena, de esta cuarentena nueva.
En el AMBA, la ocupación de camas de terapia intensiva ya supera el 60%. La cartera sanitaria nacional explicó que a nivel país el índice es de 52%. El exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, fue denunciado por defraudación al Estado. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, explicó que el exsecretario de Salud aprobó un reajuste de precios para compras de medicamentos que ya estaban licitadas.
Las personas que hacen mi administración encontraron circunstancias que les parecieron que podían no ser correctas y bueno, hicimos lo que tiene que hacer cualquier funcionario público, llevar a la justicia para que la valore. En ese sentido, yo no quiero emitir ningún tipo de juicio porque no me corresponde. Según me decían, es un ajuste de precios que no correspondía. El ajuste de precios es solo para las empresas constructoras, pero no corresponde a otros ítems. Y acá hubo precios, hubo licitaciones y el que ganó un tiempo después pidió ajuste de precios y se lo otorgaron. Aparentemente eso no es lo correcto, por eso será la justicia la que decidirá.
Alberto Fernández presentó un plan de obras para 19 municipios de la Patagonia por 2.200 millones de pesos. El presidente señaló que busca construir un verdadero federalismo y también poner de pie a la Argentina.
La Argentina tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente después que la pandemia termine. Este plan de obras que estamos lanzando hoy en estos municipios del sur de la patria es solo el comienzo de un ambicioso plan de obras que queremos que cambie la Argentina. Ser un país federal es atender a todos, a todo el país. Nosotros decimos ser federales, pero muchos años actuamos comunitarios. No quiero vivir más en un país donde el puerto derrocha riqueza y el resto del país padece. Ese país no me gusta. Me parece injusto y me parece ingrato.
Especialistas contradicen a la OMS y aseguran que el COVID-19 puede permanecer en el aire. Por AM750, el infectólogo Jorge Balaj detalló los hallazgos de casi 250 investigadores de 32 países respecto de lugares cerrados y mal ventilados.
239 investigadores de 32 países del mundo se están oponiendo a normativas de la OMS. Lo que se está diciendo es que el virus es capaz de permanecer activo en la atmósfera de lugares mal ventilados y donde hay mucha gente. Es decir, que no basta el contacto cara a cara solamente, ¿no? Sino que en los lugares donde hay atmósfera viciada, el virus puede permanecer 2 a 3 horas.
Santa Fe. De cara al fin de semana largo, la provincia limita los ingresos. Para evitar la llegada de turistas, el Poder Ejecutivo santafesino anunció que a partir de hoy solo podrán entrar los transportistas y personas con permiso de circulación.
Patria grande.
México superó los 32.000 muertos por coronavirus. En las últimas 24 horas el país registró casi 900 fallecidos por la enfermedad y además acumula 268.000 contagios.
De afuera.
El estado de Florida se consolida como el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El territorio acumula más de 213.000 casos positivos, de los cuales 51.000 están concentrados en Miami.
Pelota.
Ezequiel Lavezzi jugará en Rosario Central. Lo anunció el hermano del Pocho, Diego Lavezzi, pese a que el delantero de 35 años ya se había retirado en el fútbol del fútbol en la Liga de China. Para hoy se espera cielo nublado durante la mañana y mejoramientos a partir de la tarde, con una mínima de 7 grados y una máxima de 13. En este momento el cielo en la ciudad de Buenos Aires está mayormente nublado. Humedad 74%, temperatura 7 grados 2 décimas. Federico Martín.
A medianoche. Panorama.
Mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuyos conductores se encuentran en su casa. Me comunico en este instante con Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo le va? Es por acá.
¿Cómo andan bien ustedes? Bien, estoy deseando que hayan tenido un fin de semana pródigo en experiencias enriquecedoras.
Sí, por suerte pude estar en mi casa todo el fin de semana,
Qué suerte, ¿sí? ¿No? Poder un fin de semana por lo menos quedarse en casa, tranquilo, y bueno, disfrutar de la soledad, del hogar, de el confinamiento, etcétera.
Yo quiero comentarles algo por si llega a ocurrir mientras estemos haciendo aquí el programa, como estamos cada uno en su casa.
Sí.
Es probable no es seguro, pero es probable que me toquen el timbre en cualquier momento y voy a tener que ir a atender, porque estoy esperando una cosa que no le puedo decir.
¿Qué está esperando? ¿Algo que compró y si lo tienen que traer?
Claro,
a ver.
Si no me lo traen, no vuelven más si no lo entregan, porque vivo en un lugar difícil de acceder, sería largo de...
Ah, sí, sí. A mí me ha sucedido también comprar cosas, vienen a traérmelas y no te la ponen en la puerta.
No,
tienes que estar vos. Y si vinieron y no estás, chau.
¿Chau qué?
Chau en el sentido de sonaste.
Claro,
se lo llevan a la central y hay que ir a buscarlo hasta la central.
Hay que ir así, que quede en Moreno.
Sí.
Es como el correo ahora.
No puede ir a Moreno, señor.
El correo es así.
No, porque
el correo te vienen a traer una carta y el que te manda una carta te la manda certificada porque cree que es mejor para vos. No, es peor. Porque tenés que estar vos, no te la pueden tirar por abajo de la puerta. Entonces, te dicen que la vayas a buscar al correo que queda donde Judas perdió el poncho. Sí. Y yo no voy. No voy más.
Claro, sí. No, porque pongamos por caso.
Entonces el que me mandó la carta sonó porque nunca la voy a leer.
Claro, pero pongamos por caso que, por ejemplo, le manden una carta... que Rolón le mande una carta a usted.
Claro. Sí.
Rolón vive en un barrio de Buenos Aires, no vamos a decir cuál, pero en un barrio.
No, porque si no lo vuelven loco.
Bueno, y usted vive en otro que tampoco diremos.
No.
Pero dos barrios de Buenos Aires. Ahora, si usted no recibe la carta porque no atendió el timbre, la carta va al correo de Moreno que usted dice, le queda más lejos ir a buscar la carta, ir a ver a Rolón.
Ir a la casa de Rolón, sí, así es. Sí, y además es todo un trámite.
Sí, es todo un trámite, porque a veces cuando es una encomienda, usted, claro, el destinatario, llama para quejarse que no la recibió, pero el que la tiene que volver a enviar es quien la envió. Usted no tiene nada que ver.
No, y aparte, mientras tanto, se va pudriendo la encomienda.
Sí, claro.
Ponele que son huevos. ¿Cuánto dura un huevo sin pudrirse? Se lo digo en serio.
Mucho.
¿Mucho? Ah, bueno, porque compré huevos... Y no los estuve usando tanto.
¿Usando? Bien, ¿cómo usando? ¿Consumiendo?
Comiéndomelo, sí.
¿Cómo
sí.
los usa?
La gente quedó intrigada acerca producto que le mandaron a usted.
Mire, vamos a hacer una cosa.
Los teléfonos, miren cómo están. Sí, a todo lo que da.
Vamos a hacer lo siguiente, le propongo lo siguiente. Si esto ocurre durante el programa, quizás no ocurre, pero si esto ocurre y me traen lo que me tienen que traer, espere, no golpeé la puerta. Yo se los voy a mostrar a ustedes, pero no voy a decir qué es.
Bueno.
Y ustedes dirán lo que quieran decir.
De acuerdo. Bueno, mientras tanto vamos con el programa considerado en sí propio. ¿Cómo anda de los insectos en el hogar usted?
Estoy lleno de bichos, señor.
¿Cómo?
Lleno de bichos,
sí.
Pero además, bueno, porque creo que le conté el otro día que estoy un poco crío bichos porque tengo una compostera que tiro toda la basura orgánica ahí.
Eso es un criadero prácticamente industrial de bichos. Tiene bichos para todo el barrio.
Sí, además ahora como separo la basura orgánica, casi que me siento como cocinando para las lombrices. Le corto más chiquito para que puedan comer mejor las lombrices.
Claro. Lo van a empezar a querer las lombrices, porque...
Yo creo que sí.
El animal desarrolla una especie de apego por aquel que le proporciona el sustento.
Además descubrí, ayer vi una lombriz como de 15 centímetros violeta.
¿En serio? ¿Pero cómo?
¡Gruesa!
Sí, pero que estaría intoxicada o algo.
Sí.
Es que me da impresión.
Sí, porque no es normal.
Claro, no.
¿Pero por qué me pregunta por los bichos usted?
Bueno, porque tengo acá un informe, consejos para el control de plagas de insectos en el hogar, bicho por bicho. Porque no, no, es, no es que se atacan las plagas así, como un ataque frontal,
no.
Y sin pensarlo, no, desesperado, no. Es bicho por bicho, cada bicho tiene su debilidad y hay que atacarlo como corresponde.
Bicho por bicho y el mundo acabará ciego, señor.
Sí. Pocas situaciones son más incómodas, dice acá, porque viene con literatura y todo, que la de tener una plaga de insectos en el hogar. A continuación presentaremos una colección de consejos para deshacerse de estos visitantes.
Sí.
En realidad, bien. Al combatir primero las cucarachas. Acá dice, al combatir la cucaracha, comienza por la limpieza. ¿Qué quiere decir? Que este desagradable batracio es ahuyentado por la limpieza. Hay que mantener las superficies limpias y libres de cualquier resto de comida. ¿Por qué? Porque ahí es donde se alimenta la cucaracha.
Sí, señor. Pero no come solo la cucaracha.
Come solamente desperdicio la cucaracha, no come comida normal.
No.
No.
Pero discúlpeme, yo me siento una persona, digamos, aceptablemente limpia.
Bueno, sí, sabrá lo que sí. Para usted es aceptablemente limpio.
Bueno, señor, y sin embargo tuve la casa llena de cucarachas hasta hace muy poco tiempo. Muchísimas cucarachas.
¿Sí? Acá dice, evite apilar platos sucios. Hay gente que apila platos sucios.
Y sí, bueno, lo va dejando
largo, después... no tiene nada que hacer, dice, voy a apilar platos sucios. O diarios, o cajas, cartones, envases vacíos. Bueno. Lo que no hay que hacer es apilar.
Claro, es eso,
no apile nada.
Ni las cartas.
Lo que sí es cierto, mucha gente vive sola o son solteros, entonces van dejando los platos hasta el fin de semana, lava toda la semana al mismo día.
Bueno, ahí es donde las cucarachas hacen su agosto. Entonces, la cucaracha, sin embargo, hay unos productos que, según dice la publicidad, realmente la matan a la cucaracha en un segundo.
Sí, sí.
De un modo muy contundente, ¿o sí, no es así?
Incluso hay unas casitas, que son como casitas como para las cucarachas, que ellas se meten creyendo que van a estar confortables ahí, y es
y
la peor
trampa. ¿Qué les sucede?
Pero no es que se meten porque están confortables, ven, mire qué lindo chalecito.
Bueno,
pero la forma de la casita...
¿Y qué les pasa cuando se meten en el interior de esas pequeñas casas? Ellas pensarán que son casas.
Sí. Creo yo que se quedan pegadas. Se quedan las patas
pero
pegadas.
Eso es una crueldad infinita. Pues.
Y usted,
pero no mueren entonces. Quedan pegadas.
No, quedan ahí confinadas.
¿Y usted
no
tiene
salir.
Que ir y darles muerte personalmente?
No, mueren
pero
de vieja.
¿Cómo, después?
¿Cómo van a morir de vieja?
Si quedan pegadas adentro de la casa, usted le recoge una casita llena de cucarachas pegadas.
Sí.
Y cuando ya viene otra
y las mata.
No, pero ya no las puede despegar.
Pero solo mata a las cucarachas que quedan ahí pegadas. Imagínese que después vienen más, entran otras. Pero sí. Como ya hay unas pegadas, le caminan por arriba y no se pegan las otras.
Claro, no les pueden entrar a la casita porque la casita se llena.
Claro.
Estamos con un problema de vivienda.
Quédate en casa.
Sí. Bueno, segundo.
No, usted sabe que a mí lo que más lo que me sirvió para las cucarachas, y esto se lo recomiendo a todos los oyentes,
sí.
Es la jeringa. ¿La conoce?
¿Qué sí, le da? No una por no, una le da con la jeringa.
Sí, la corre, le inyecta, le inyecta una solución fatal.
Pero ¿cómo? Pero hay que agarrarla primero.
Claro.
¿Y cómo no, es una jeringa
de cucaracha?
Una jeringa que tiene un cebo.
Sí.
Ah.
Que les provoca, no sé cómo decirlo, si hay niños menores.
Una ganería. El cebo.
No.
Para ganería.
No, les provoca, quizás sea cruel lo que voy a decir, la gente que se pueda impresionar se retira de la radio un rato.
Sí.
Pero sí, atrofia el sistema nervioso de la cucaracha.
Se vuelven locas. Esa atrofia.
Es algo así, y están un...
Que la cucaracha le agarra nervios.
Sí. Empiezan a hacer movimientos espasmódicos, a bailar.
Como el cebo la llama y dice, la cucaracha piensa, qué rico esto, al final es mucho más rico que cualquier otro desperdicio. Va y lo come, y le atrofia el sistema nervioso, y usted está varios días viendo cucarachas agonizando, que están, tienen una...
Hablando macana, hablando pavada.
O pasan a toda velocidad, pasan a toda velocidad y se dan contra la pared.
Sí, quedan como atontadas, pobres.
Claro, y sí, hay como incluso especie de suicidio, como dice Gillespie. Sí. La cucaracha colapsada, su sistema nervioso y su ecuanimidad, sale corriendo y se precipita de cabeza contra la pared, y los choques son fatales en un alto porcentaje.
No sé qué, después se mueren, claro, al cabo de un tiempo se mueren.
De unos meses, sí. Pasemos a las hormigas.
Muy bien.
El más difícil.
Hay que tapar todos los agujeros.
Sí,
sí, pero lo que pasa es que...
Así que vaya preparándose. Localiza las grietas por donde están entrando y saliendo las hormigas. Eso si tienes hormigas ya dentro del hogar, Y sí, lo que pasa para localizar una grieta por donde está entrando la hormiga.
No, que por ahí las ve entrar y salir por esa grieta, pero el hormiguero no es como uno que está en la tierra y que va ahí nomás. Es como una red de subterráneo. Un montón de agujeros y entradas y salidas.
Pero a lo mejor la hormiga duerme en su hormiguero, pero después se levanta y viene a su casa a buscar cosas. Pedazos de hojas, cosas que usted deja por ahí.
Nunca va sola,
No, no. Vienen varias.
Muchas.
Y después se las toma y se va al hormiguero.
Claro, pero el problema es que por ahí usted le mete el veneno en el agujero del hormiguero y después hay otro agujero por donde salen.
Sí.
Usted le mete en...
Pero acá dice que simplemente no la deje entrar. Que tape todos los agujeros. Usted ve un agujero en su casa y lo tapa. Todos los hoyos. Los tapa con mancilla, con silicón, yeso, pegamento, con lo que quiera, pero los tapa. Ten en cuenta que tarde o temprano deberás comprar una solución más permanente.
Claro, señor.
¿Y qué es una solución más permanente?
Igual, además, primero que uno no conoce todos los agujeros que tiene en su casa.
No.
¿Usted los conoce todos?
No, ¿y cómo hace uno para agacharse centímetro tras centímetro? Porque puede haber agujeros, hay agujeros, no hace falta que se lo diga, somos personas grandes,
hemos visitado
muchos lugares, hay agujeros grandes y agujeros chicos.
Desde luego, sí.
Pero el agujero pequeño, y por ahí oculto, por ahí usted tarda años en encontrarlo, y ve que todas las mañanas están las hormigas ahí muertas de risa, y usted tapó agujeros y agujeros, y entran igual.
Sí, sí, muchas veces abajo de la casa, un hormiguero del mismo tamaño que la casa.
Sí, incluso cuidado porque no quiero con esto causar ninguna clase de temor, pero un hormiguero puede estar en dos casas.
Sí.
Puede estar en su casa y en la del vecino también. Con lo cual ya uno pierde intimidad. Pues la misma hormiga que hoy está en su casa, por ahí, en su pieza, póngale. Y ayer estuvo en la habitación del vecino. Y a mí eso ya me da cosita.
Sale por un agujero
y entra por el otro.
Sí, y va y mira, por ahí está en su habitación, y después va a la habitación del vecino.
Claro, con la misma indumentaria, la misma cara.
Pero los hormigueros, además los conductos de los hormigueros, tengo entendido que tienen kilómetros a veces de extensión.
Por eso, incluso puede ser el vecino y puede ser el tipo que vive a 6 cuadras.
Sí, cualquier otro, señor. Un hormiguero puede ser tener más conductos que la red de subterráneo de Buenos Aires.
Sí,
cual no es mucho decir,
lo cual no es mucho, pero bueno. Sí, así es.
Algo es algo.
La mosca. Cuidado con la mosca, ¿eh? Hay que ahuyentarlas con aromas naturales. Nada de flea, ni correr como un desesperado, ni papel cazamosca, ni el circulito ese tubón que lo metías en un plato con agüita y caían las moscas.
Sí, señor.
Y te venía a visitar tu novia y vos tenías ahí en el comedor, sí, un plato que era como una sopa de moscas. Bueno, no. En cambio,
pero
el aroma de la albahaca y el jazmín. ¿Cómo?
Ah, ¿a qué olor natural se refiere? ¿El jazmín?
Aroma de albahaca y el jazmín. El pesto.
Sí, el pesto.
Usted cuando está haciendo pesto, la mosca se mantiene a raya. Tal vez porque tiene miedo de que si se mete adentro del mortero, usted la liquide. Porque...
Ahí está, ¿qué? Sí. El pesto.
Para hacer pesto hay que golpear. Hay que colocar una maceta con albahaca cerca de ventanas y un jarrón con jazmines en tu mesa. Y adiós moscas. Para mí es mentira eso. Es mentira.
Sí, hay que probarlo, ¿no?
En realidad por ahí se van a otros ambientes. Porque, y si usted tiene toda la casa cerrada, ventanas, puertas, ¿dónde va a ir la mosca? Va a algún otro ambiente y espera ahí.
Bueno, pero no, si usted pone jazmines en todos los ambientes y albahaca en todas las ventanas, sí, va a tener...
Pero no sé si tengo ganas. Esos son aromas muy invasivos, ¿no? Sí, qué olor a pesto que hay acá. Bueno. Prepara tu propio repelente contra los mosquitos. ¡Ay, me encantaría tener eso un repelente genial propio! ¿No es cierto? Porque yo soy muy personal. Si deseas cambiar los repelentes comerciales, ¿no? Que son tan agresivos que a veces me han dicho médicos amigos, el doctor Karajansian.
¿Usted tiene amigos médicos?
Sí, sí. El doctor Karajansian me llama siempre para decirme cosas como esta que le voy a repetir ahora.
A ver.
Los repelentes comerciales de mosquitos matan poco menos a los mosquitos que al cristiano.
No, bueno. Pero el repelente,
o sea, si
no
usted
mata,
se respira una cierta cantidad de repelente contra mosquitos, es probable que fenezca.
Bueno, se trata primero de ausentar al mosquito. Lo que pasa, Dios, que es de las especies...
Es de la más difícil
para el humano.
Claro, sí. Pero usted el mosquito, ¿lo quiere ahuyentar o lo quiere matar?
No, yo lo quiero ahuyentar.
Contéstelo,
yo lo quiero ahuyentar, no, matar en última instancia, cuando ya no queda otra alternativa.
Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos, dijo Lawrence Stern, citado por el general San Martín. Bueno,
igual le digo que una cosa es el bicho y otra cosa son los huevos.
Sí. Bueno, es muy sabio eso, ¿eh?
Bueno, sí, por eso.
Lo decía siempre mi abuelo cada vez que se emborrachaba.
No. No, le digo porque hasta ahora parece que no estamos hablando de los huevos, que es un tema central. Para
claro, porque acá dice, ve a la herboristería y compra aceite de lavanda. Y a los huevos, ¿qué le importa? Los huevos no tienen, no son sensitivos.
No, claro. Además los huevos están en el agua, están puestos en el agua.
Claro, y no toman decisiones.
¿Y sabe dónde se los ponen?
No, no quisiera.
No.
Bueno, le digo yo, ¿se los ponen en el agua del florero en donde tienen los jazmines para ahuyentar a las moscas?
Claro, usted llena el florero de agua para poner jazmines para ahuyentar moscas, y van los mosquitos y le ponen los huevos ahí y estamos peor. Es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, sí, y de un mosquito salen 100...
Sí. Ponételo en tu cuerpo esto, aceite de lavanda tenés que comprar. ¿Qué tal, farmacéutico? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Bernstein? Vengo a comprar aceite de lavanda. Y dice, mezcla este aceite con tu crema corporal. ¿Qué crema corporal? Yo no tengo crema corporal.
No, bueno, con cualquier crema que tenga para el cuerpo.
No tengo. Le acabo de decir que no tengo.
Claro, tiene razón. Está pensando...
¿Pero bueno, saca que yo me embadurno el cuerpo con crema corporal?
cremas para las estrías.
Dice, no me gusta hacer contigo escurridizo así como estás ahora. Que te voy a agarrar y te me escapas.
Y además bueno, que después queda embadurnado. Le digo nosotros, cuando digo nosotros, digo las personas peludas.
Sí.
No hay crema para nosotros, porque se le embadurnan todos los pelos.
Claro, todos los pelos. Y el aceite para el pelo, que parece que se pusiera glotógrafe.
Sí, claro. Queda peinado para donde va la mano, ¿vio?
Bueno, mezcla este aceite con tu crema corporal y esto repele al mosquito. Y además tendrá un aroma realmente agradable, porque lo que es agradable para un cristiano es desagradable y repelente para el mosquito. Qué curiosa la naturaleza, ¿no?
Sabe que también la lavanda sirve para las polillas. Posiblemente lo hablemos dentro de un rato. Pero la lavanda, las antiguas abuelas de barrio usaban ramilletes de lavanda, las ponían
en los roperos. Todas las abuelas son antiguas, Guilherme.
Claro.
Lo ponían en los roperos.
Sí, bolsitas de lavanda.
Sí, señor.
No des lugar a la llegada de polillas.
Muy bien.
Ahí está. O sea, vamos directamente al punto. También llamada palomillas. Nunca le oí llamar palomillas. No. Una palomilla es una paloma... palomita blanca, ¿no? Dice, estos insectos se alimentan del sudor, como tantos, del sudor y las lágrimas, y las manchas de comida que quedan en la ropa. Pero,
¿sí?
Hay que ser medio sucio. Por lo cual es fundamental que mantengas tu closet libre.
No, libre de qué, señor, por favor. Libre de polilla.
Yo creí que comían lana. Que digamos, ¿no? Que no
de
era
ropa sucia, libre de ropa sucia.
Bueno.
Para mí sí se come la lana. Yo tengo un pullover por ahí que un día me lo puse y estaba lleno de agujeros.
Una vez vino el programa, ¿se acuerdan?
Sí. Me confundí con un pullover nuevo. Para repeler a las palomillas, o a las polillas, ya instaladas, coloca en tu armario bolsitas de grasa. De gasa. Con un ramillete, adivine de qué.
De lavanda.
De lavanda seca, sí, señor. También pueden ser algunos granos de pimienta negra, o astilla de madera de cedro, o alcanfor, o lo que usted se le ocurra, más que poner.
Sí.
Al final, cualquier cosa ahuyenta la polilla.
Cualquier cosa que le sobra la mete en el ropero y la polilla se va. Para
menos sudor,
naftalina para las polillas.
También. Ahora, el problema es que ninguna de estas cosas la mata la polilla. La polilla sale con el...
La naftalina sí la mata. Yo creí que había que tirarle la naftalina.
No,
la bolita.
Pero... Tirarle las bolas de naftalina. A ver si la acertaba. ¿Que nada de eso mata la polilla?
La ahuyenta, pero entra en el ropero siguiente.
Claro, y así
hay que poner
en los tiempos y los roperos.
Sí, señor.
¿Qué es la naftalina, técnicamente? ¿Qué es la naftalina?
No tengo... Creo que es algo como nafta sólida. ¿Vio la nafta de los autos?
Para mí,
se llama naftalina, tiene que ser eso.
Bueno, no sé si es eso, porque...
Incluso
no es
cuando uno se queda sin nafta, en el medio de la ruta, agarra un balde de agua... Le echa una bola de naftalina y chau.
Sí.
Chau,
no,
me
gusta. Por favor.
Cuidado con las termitas. Nunca vi termitas.
Sí, las de la madera. Sí, los agujeritos de esos que a veces los muebles viejos.
¿Sabes por qué acá en la Argentina las casas son de material, son de ladrillo?
Claro, y acá les decimos, decimos hormiga de techo, le dicen a los que serían las termitas.
Porque únicamente aparecen en el techo, pero en los Estados Unidos hay mucha construcción buena incluso, que es toda de madera. Entonces, la termita se hace un picnic.
Sí. Yo he visto esos programas que dan en los canales de cable donde hacen refacciones de las casas, y como son todas de madera, en media hora hacen una casa nueva.
Sí, cómo me gustan esos programas.
Sí.
Sí.
Tiran todo abajo en dos minutos y arman otra casa.
Bueno, si tu vivienda, macho, padece de termitas, deberás actuar tan pronto como sea posible. O sea, ya mismo. Sí, deje sí, de escuchar este programa y de perder tiempo.
Sí, bueno, bueno.
Cuidado porque es una plaga que se expande muy rápidamente. En caso de haber detectado su presencia en etapas iniciales, o sea, recién llegó la primera termita, podrás controlarlas con remedios caseros. Remedios caseros que puede ser la untura blanca.
No, remedios caseros. Como la lavanda.
Ah, remedios específicos. Yo creo que cualquier remedio casero contra cualquier enfermedad controlaba la termita.
No, el brote
de clavo, dice aquí. ¿Qué es el brote de clavo? Nunca había un clavo brotado.
No sé qué es.
¿Serán los clavos de olor?
Tampoco. La sábila, las hermanas de Antonio, las primas de Antonio.
Las de Ávila, como...
sí. Ay, serán como... unas...
Creo yo que deben ser hierbas para condimentos.
A clavos de olor. No inventás con nada.
Dice... Pero qué hace con el, pongamos por caso que sean las hierbas, ¿qué va a hacer con eso? ¿La pone qué, en el techo? ¿Cómo hace?
El clavo de olor
porque acá dice que finalmente con ese remedio no pasa nada
y bueno,
este tipo de remedios serán ineficaces ante casos más avanzados, así que te conviene Rentokil, que es una empresa especializada que utiliza sistemas de cebos.
Es un anuncio publicitario.
Claro, estamos llegando a una parte.
Estamos al servicio del capitalismo internacional, de Monsanto, y
Rentokil.
Claro.
Bueno, pero cuidado que la termita te puede comer una casa en media hora.
Sí, y un mueble, una cama, bueno, le agarro la pata de una cama y...
¿Nunca veo dibujos animados?
Sí, sí.
Y las termitas y queda usted en la bañadera del primer piso colgado de los caños, nada más.
Sí, bueno. Quizás es un poco exagerado, ¿no?, la caricatura.
Van haciendo como cavernas, pequeños agujeritos cada una y van debilitando la estructura, la madera.
Ahora, todo. Yo le pregunto a usted que por lo que veo es especialista, ¿verdad?, en el tema.
Buenas tardes, sí. Soy de Rakitic, ¿cómo es? Rakotil.
Bueno. Sí. Primero aprendas el nombre de la empresa, por lo menos. O sea, sí. Qué tranquilidad me da. Bueno.
Le voy a dejar mi tarjeta,
Sí. Mi pregunta Rentokil. Es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. La termita, la hormiga termita.
Sí, sí. Un momentito, que voy a guardar el... Ahí está, ya está.
Sí. La termita que afecta a la madera.
Sí.
Pero la afecta porque se la come... ¿O porque traza surcos y sigue viaje?
Mire, estamos solos aquí, usted se lo puedo decir. Se la come.
Ah, bueno. Ahora, ¿cómo hacen una hormiga para comerse una casa entera?
Eso es lo que digo yo.
Como se la come,
así mismo la digiere.
Pero a la misma velocidad casi.
Casi a la misma velocidad. Come, digiere.
Claro, o sea, atraviesa todo
la organización psicofísica de la termite y sale en forma de desechos y se pierde en el ambiente.
Ah, bueno, es increíble.
Como acerrín debe quedar. Le debe quedar como un acerrín.
Exactamente, una de las pruebas de que hay termitas es encontrar acerrín en el piso.
Y el acerrín no es otra cosa, discúlpeme que se lo diga.
Sí, sí. Dígalo.
Excremento de termita.
Esto para mí es una revelación, yo no lo sabía. Sí,
ese es el acerrín.
Mire, y a veces le venden acerrín, ¿vio?
Bueno, pero usted que va...
Por pan rallado.
¿Cómo?
Se lo venden por pan rallado al acerrín. Sí.
Bueno, ¿usted estaba interesado en el servicio? ¿Por eso se llamó?
Sí, ¿por qué llamó?
Bueno, sí, imagínese.
Claro, porque...
Discúlpeme, ¿usted quién es?
Es mi ayudante. ¿Vos?
Claro, estamos trabajando, acá bajamos con todas las herramientas.
Ah, bueno, sí, por eso.
Él es especialista en huevos de termita también. Sí.
Son microscópicos, ¿eh? Generalmente...
No, no son microscopios.
Microscópicos son, no se ven prácticamente. ¿Vio la cabeza de un alfiler? Más chicos.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Yo lo que le digo es que me la están comiendo toda.
Sí, ¿por dónde van ya?
Sí. Empezaron por los techos, pero...
Sí. Bueno, porque está la termita que empieza por arriba y la que empieza por abajo. La que empieza por abajo es más peligrosa porque todavía no se comió la casa y ya se le vino abajo.
No, y además escúcheme,
¿esta casa tenía techo en algún momento?
Claro, toda esa parte era con techo. Ahora tuve que hacer un patio.
Ahora se ve el cielo.
Yo creí que era una abertura para ventilar o algo.
Esto era
se la comieron.
¿Esto era la puerta o es una parte que se comieron la termita?
No, por eso le digo, esta abertura no estaba. Resulta que yo me fui de vacaciones, me fui unos días a San Bernardo.
Sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué suerte, ¿eh? Uno trabaja, pero por lo menos...
Y bueno, por eso le digo.
Dar los gustos.
Pero mire, pero hablando de gustos, el disgusto que me di cuando volví
a... Claro, cuando llegó y prácticamente no había casa.
Y claro,
pero sí, ahora me parece que es inútil porque ya es demasiado tarde. Le queda poco casa.
Le queda solamente las paredes de material.
Claro.
Bueno, pero ustedes son especialistas. Acá,
pero no podemos volver el tiempo atrás. Si usted viene y la termita todavía no se comió nada, yo la mato a la termita. Pero acá se me hace que incluso ya se las tomaron las termitas.
¿Cómo ya se las tomaron?
Es cierto que no veo a Serrín acá. En el piso, nada,
no hay nada, ya deben estar al lado.
Bueno, pero a mí me da temor ahora construir, poner más madera, imagínese que...
Ahora se usa mucho el edificio de vidrio.
Sí, claro, con aluminio.
Ahí no le va por falta de interés incluso.
Bueno, sí, pero imagínese que no tengo privacidad en mi casa, toda una casa
de vidrio. Eso es lo malo de los edificios nuevos que hacen de vidrio. En Manhattan está lleno de edificios de vidrio. Vos vas al baño y te ven de toda Nueva York.
Y claro, señor, no se puede estar así. No tendrán termitas, pero tampoco privacidad.
Yo tenía un departamento en Manhattan de vidrio y al final le puse unas bolsas.
Ahora se compró un departamento
carísimo. Compré una bolsa artillera y las puse en el baño porque... Y yo vengo de acá, yo le explicaba al portero. Porque me dice, se quejan los vecinos de que usted pone una bolsa que deslucen el frente. Y le digo, ¿qué quiere? Sí. Más lo desluzco yo cuando me estoy afeitando.
Bueno, sin embargo es una de las zonas más exclusivas de Nueva York, del mundo.
Perfuma a tu mascota y protégela de las pulgas. Porque las pulgas son resistentes a los plaguicidas, pero pueden ser controladas con una buena dosis de limpieza y aromáticas. O sea que bañalo al perro con jabón y agua tibia, lavale bien el cogote, lavale la cabeza y las orejas, porque las pulgas tratarán de llegar a la cabeza porque está fuera el agua.
No, claro, cuando usted sumerge el perro, las pulgas van rajando. Porque
van corriendo, usted le dice al perro que se vaya a sumergir. Metiendo bien el agua que quede solo la punta de la nariz. Cuando queda la punta de la nariz, ahí, pero las pulgas amontonadas.
Claro.
Y ahí usted las agarra y las mata.
Además, no empiece a bañar al perro por la cabeza, no lo mete.
No, claro, no, ahí
la
pulga, la cabeza. Ya se hace un descontrol, ¿no? Las chinches de cama. Dice, se presentan. Vienen
no. Tardes,
somos las chinches. Principalmente en dormitorios, y atención, esto es espeluznante. Se alimentan de sangre.
Sí, señor.
Causando picaduras que provocan ardor y molestia. Una vez presentes dentro del hogar, pueden ser muy difíciles de controlar. La chinche, cuidado.
Claro, porque saltan. Y
¿cómo?
Saltan y van a otro lado.
A otro lado, sí.
¿Cómo le agarra?
Para mí yo tengo chinches en mi colchón.
¿Usted cuando saca los pies nota que tiene picazón?
Sí.
Y bueno,
pero casi entonces... Pero además, 90... ¿usted no siente que tiene menos sangre que cuando se acuesta?
Yo primero estoy casi como en un estado de anemia. Y sí. Segundo, todo me pica y me levanto sangrando.
Bueno, pero señor, entonces están todos los indicios. le están chupando la sangre.
Cuando pongo el oído sobre el colchón, siento como un rumor. Un rumor de voces no usadas.
Tiene cientos de chinches, esto, es un criadero de chinches.
Acá dice que, cuidado, evita las alfombras de gran tamaño y las moquetas.
Sí, o moquets.
De difícil lavado. De difícil, no es que sea difícil, nadie las lava. Busca grietas o aberturas en los rodapiés de madera y procede a sellar.
No, sellar de para
correo. Tapar. Ah, no. Aspira tanto la cama como el colchón de forma regular.
Sí, la aspiradora...
Para mí hay que tirarlo, el colchón.
Bueno, hay que ver cómo está, si está muy infectado o no.
No, muchas veces, si el colchón está agujereado, se pueden haber metido adentro del colchón.
Sí, sí. Para mí están adentro y salen a la noche.
Cuando ahora, ¿de qué tamaño?
Salen las chinches, todas, una tras de otra.
¿De qué tamaño es una chinche? Más o menos.
No sé, yo nunca las vi.
Creo que tiene el tamaño de una lenteja, más o menos.
Ah, o sea...
Claro, a veces se confunden con lentejas. Porque a veces uno... A mí me gusta el guiso de lentejas. Por ahí me lo llevo a la cama para mirar la televisión mientras como. Y por ahí veo una chinche y que debe ser el guiso que me comí el otro día y no le hago caso.
Y bueno, pero
por ahí cuando ve una lenteja que se mueve, sí, la bauca es una chinche.
Y sí, y hasta por ahí usted se las está comiendo,
Sí, capaz que a veces usted cree que se le cayó una lenteja mientras se está comiendo el guiso, y la agarra de nuevo y se la come, y se come una chinche.
Claro.
Ahora, lo que estoy viendo es que en este informe hay poco DDT.
Sí, sí. Porque no se usa más.
Claro, debe ser por eso, ¿no? Debe ser algo medio ecológico este.
Y porque este usted sabe el agujero, usted oyó hablar, me imagino.
¿Del agujero? ¿Cómo no?
No, del agujero de la capa de ozono, habrá escuchado.
Ah, el famoso agujero de ozono.
Y bueno, que está ¿quién lo hizo?
Cada vez más grande. No sé quién lo hizo, señor.
Usted lo hizo, gente como usted. Gente como usted. Que...
Sí.
Ese no. Finalmente, si no, nadie se hace cargo de eso.
Bien. Discúlpeme.
No, bueno.
Sí, bueno.
No se para tomar conciencia.
Acá vamos a las arañas, dice... La limpieza y el orden desaniman a las arañas. Sí, estoy de las arañas que yo veo. ¡Ay, qué embromarse! No, la araña ve que está todo limpio y se desanima. Ah, al final, ¿para qué voy a andar haciendo tela? Voy a andar trabajando de gusto. Acá mire el orden. ¡Ay, será de Dios! Dice la araña.
Sí, pobre araña.
La limpieza en forma rutinaria y minuciosa de la casa es la mejor estrategia para eliminar las arañas y desanimarlas de regresar. Aspiradora, escoba y chau. Ten en cuenta que las arañas prefieren rincones tranquilos, como los armarios, sótanos, garage.
Sí, a veces en los rincones de los techos.
Claro. Si usted es un mugriento, seguro que en su casa hay muchas arañas.
No, pero no es solamente así. Sí. Yo, mire, me considero una persona aceptablemente limpia.
Sí, ya va la segunda vez que lo dice.
Sí, sí. Y tengo arañas en mi casa, además de...
Ah, bueno.
Tengo entendido que las arañas gracias a ella se mantiene, digamos, cierto equilibrio ecológico.
Claro, bueno, porque se morfan a las moscas, a los mosquitos y otros insectos.
Si usted de repente, recién hablábamos de las chinches, pone una araña dentro de la cama, se come toda la chinche.
Se come toda la chinche. Pero imagínese usted, sabiendo que hay una araña en la cama, se duerme con una cierta inquietud.
Sí, bueno. Usted las quiere todas también, ¿eh?
Sí, es la verdad.
Sí, bueno.
Y finalmente, cuando nada parece funcionar, lo cual es probable, recurre a los expertos. ¿Qué expertos?
Y los de la empresa que usted representa. Sí,
ah, la Rentokil.
Rentokil. Debe ser.
Bueno, dice, cuando no hay plantas aromáticas, ni consejo, ni nada, chau, comunícate con los especialistas y vienen con el DDT. La Rentokil, control de plagas. Y vienen con un pedazo de matafuego.
Sí.
Eso sí, tenés que mudarte durante 2 meses.
Claro, a veces pasa.
Después eso. No esperes tener una planta ahí.
No, nos fumigan todo.
Fumigan ahí todo. No te crece más nada.
Imagínese si usted tiene, y esto se los pregunto a ustedes como empresa de fumigación, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? No, sí. Que no... Somos de la Rentokil.
Sí.
Bueno, ¿son resistentes las mascotas, por ejemplo, a esto?
No, siempre lo pedimos que cuando, no solo el dueño de casa tiene que abandonar la casa, sino también...
Que se deshagan de la mascota, claro, que la regalen o la abandonen en el botánico.
No, imagínese.
Esto, mire, esto que tenemos acá adentro,
sí.
Está hecho a base de arsénico, cianuro y hamburguesas.
Bueno, que esos son los venenos de... Las plagas del apocalipsis.
Sí, sí. Así no. Que esto lo que agarra, lo liquida.
Lo mismo que si tiene, por ejemplo, un pajarito en una jaula o todo eso,
no. Llévelo con usted. Esos son los primeros. Nosotros probamos el... ¿Cómo se llama la máquina? La probamos con los pajaritos.
Sí. ¿Pero cómo lo va a probar?
Vemos, hay un canario ahí, le llamo un poco para probar. Si el canario cae redondo ahí, seguimos.
Es horrible, señor.
Para ver si está buena la mezcla.
Yo tengo un pajarito.
Sí.
Que se llama Jaime.
¿Qué tal?
¿Qué ¿Cómo bien? Le va? Y imagínese, lo tengo hace tiempo, me encariñé. Tengo un pajarito, tengo un perro, un gato y una tortuga.
Ajá.
Son mis mascotas.
La tortuga no es necesario que la lleve.
No, la tortuga no muere, y si muere, no, usted no se da cuenta.
No, pero ¿cómo me va a decir eso, señor?
No hay, ya lo hemos dicho mucho en este programa, no hay gran diferencia entre una tortuga viva y una tortuga muerta. Prácticamente lo mismo.
Así bueno, que... no, pero yo quiero tener alguna garantía de... pero usted me dice que...
No tiene garantía. Sáquelo, no, pero... todos esos bichos, regálelos.
Pero no los puedo regalar, si estoy...
¿Cómo que no? Póngase de novio y encájeselo.
Son parte de mi familia, señor.
¿Cómo va a ser parte de su familia un animal, señor? Por
y
Dios.
Sí, es así.
Lo único que pasa es que tengo un chancho.
No, vio que ahora está de moda tener carpincho como la nueva mascota, ¿vio?
No.
Sí.
No me enteré de esas modas.
Sí, sí.
Pero yo me manejo en un ambiente en donde... las cosas suceden y no me las dicen. Por ejemplo, eso de que se había puesto de moda tener carpinchos en la casa, nadie me lo dijo nunca en todos estos años.
Sí, hay muchos...
Y me lo ocultaban, mirá que por ahí, fiesta de cumpleaños, venía mucha gente, me hablaban de cualquier otra cosa. Bueno, me estaban ocultando eso.
No es que se lo ocultaron, no habrá salido el tema.
No habrá salido el tema. No habrá... ¿Cómo no va a salir el tema? Un tipo tiene un carpincho en la casa. Es un bicho horroroso. Como sí, una marmota.
Pero dicen que son muy muy amigables y...
También entre ellos sí. Son amigables.
Y se pueden domesticar.
Sí, pero atención que crecen mucho, ¿eh? Puede llegar a pesar a de 50 kilos un carpincho.
Sí. ¿Usted le parece un carpincho, una nutria de 50 kilos?
Sí.
Se le mete mucho porque es anfibio.
Sí, claro.
Se le mete adentro de la bañadera, usted se está bañando.
Bueno, pero es para tenerlo en casas con jardín grande, no lo va a tener usted en el microcentro
de Buenos Aires. En el departamento de Manhattan. Un yo carpincho, me estoy bañando, claro. Me están mirando todo y me aparece un carpincho.
Se mete dentro de la bañadera con usted, lo mira todo el mundo.
Sí. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro público, nuestros oyentes, acerca de esta manera, yo diría, ecológica de considerar la matanza de insectos y batracios.
Bueno, mire, estamos recibiendo los mensajes de los oyentes en el WhatsApp, que es 6585-5580, y también en las redes sociales. Los mensajes en Facebook nos encuentran como La Venganza Radio.
Muy bien, justamente tengo mensajes de Facebook. Chac Tuchac nos escribe y dice, hola, me encanta el programa. Negro, te hago una consulta. ¿Puede ser que Trotsky se escapó de esa cárcel en Siberia y de ahí adoptó su seudónimo, ya que Trotsky era el nombre del guardia?
Exactamente así es. Trotsky era el nombre del guardián. Un guardián del cual se había hecho un poco amigo, como a veces pasaba. Como contábamos el otro día, en realidad no estaban encarcelados en Siberia. No había cárceles en Siberia.
Claro, estaban en un pueblo, pero...
En aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo. Estaban en un pueblo y eso, claro. Si no había camino, ¿en qué se iban a ir?
Claro.
Y entonces sí tenían guardianes que andaban con ellos, por ahí se aburrían. Y Trotsky era el nombre del guardián de Trotsky, que ahora me olvidé realmente cuál era su nombre.
Y su incluso nombre le robó el documento, dice acá la oyente.
¿Cómo?
Y le robó el documento también al guardia. ¿Puede
¿Ah,
ser?
Sí? Sí, sí. Bueno. Y todos ellos tenían muchos seudónimos. Stalin, por ejemplo, tenía como 20. Y los usaba básicamente en las notas que escribían, no solo para firmar sus comunicaciones entre ellos, sino en las publicaciones. Stalin tenía, por ejemplo, Kova, que era como el apodo que le daban sus amigos, ¿no? O Soso, o Osip, que era... Y después le llamaban el lechero, o el picado de viruela. Y después tenía su apellido, que era Yugasvili, pero también Besovich, que es el hijo de Beso. Beso era el padre con el cual él no tuvo relación. Pero todos esos eran decenas de apodos que son hijos de la clandestinidad, ¿no? Así que sí, era cierto.
Muy bien.
Bueno, acá dice, con respecto al Andrú,
sí.
El otro día hablábamos de la calificación esa de Mersas y Bienudos. Su observación humorística de las clases sociales y que la gente se lo tomó en serio. Recuerdo que Rolando Hanglin confesó haber adoptado los mocasines siguiendo los preceptos de Landru, para pertenecer, para ser gente como uno. Saludos de Verónica la Rosalina.
Aquí acá Juan de Casi
hablemos del Che Guevara, Darío de Villa Pueyrredón, oyente desde la época de Demasiado Tarde para el Águila. ¿Qué más?
Juan de Casero dice, el sábado 4 de julio, hace mucho, o hace muy poco, o este sábado, dice, vi a Gillespie tocando con las pelotas, ¿puede ser, Guille?
Tocando con el grupo, participando con el grupo, sí.
Bueno, pero no. Sí, señor, sí, pero, ¿de qué estamos hablando?
No,
¿sí?
Bueno. No, debe ser un video viejo.
¿Qué? ¿Usted tiene un departamento en Manhattan también?
No.
Dice, así... claro, vi a Gillespie tocando con las pelotas un tema de Sumo, sí, en el marco del Festival País Rock. Ahí está.
Ah, bien.
Debió ser un espectáculo dantesco.
Dice, un capo Gillespie, un abrazo.
Bueno, gracias.
Buenas noches, soy Fernando Aguirre, La Acidez de Dios. La semana pasada hablaron del centro de la Tierra. Cuando llegaron a Japón, Dolina dijo que el dios Nano Kami era el encargado de los terremotos, pero además recordaba que había bajo la Tierra una especie de anguila que cuando se movía provocaba los sismos. Esa anguila es en realidad un siluro o pez gato gigante que permanece inmovilizado por el dios Takemikazuchi. Qué lindo dios, Takemikazuchi. El pez gato más grande del mundo medía 2,75 metros y pesaba 400 kilos, suficientemente grande como para alimentar a unos 7 guilespis hambrientos. Bueno, gracias, Aguirre, la acidez de Dios.
Lola Tarkovsky dice, hola muchachos, negro, anoche te vi en Canal A, fue un lindo cierre de fin de semana.
Es una nota muy vieja, ¿eh?
Ajá. ¿Cuál es esa del sillón?
El sillón,
el programa El Sillón, sí.
Lo único que... hace rato que no salgo tan mal en cámara. Estaba con la cámara, me agarraba un ojo más grande que el otro, cualquier cosa. Pero bueno, sí, fue una linda entrevista. Señor Dolina, es la primera vez que le escribo. ¿Cómo se hace para soportar a los chupamedias del trabajo? Bueno, sí, está enojado con su trabajo, dice que hoy echaron un trabajador de su cuadrilla por una estupidez, pero no dice más nuestro amigo Nicolás desde Tucumán. Adelante.
Aquí Sherilí Nilsa de Tucumán dice, quiero darle las gracias por el excelente programa, justifico esto contándoles la gran satisfacción que me produce ver a mi novio, Hernán Rodríguez, divertirse día a día. Si lo vieran y lo amaran como yo, dice,
si otro gallo nos cantara,
de seguro también compartiría mi felicidad. Ojalá puedan leer mi mensaje, saludarlo porque es su cumpleaños. Bueno, Hernán, un abrazo.
Mauricio Grimal dice, muy interesante la historia de Malinowski del viernes. Dice, sería un muy buen argumento para una película de Campanella.
Sí,
no, me parece que... Sí.
Bueno, hola amigos, le agrego a lo dicho hace días sobre el origen del nombre de las notas musicales, que provienen de un himno a San Juan Bautista, cuyos versos son: ut quean laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve poluti, lavi reatum. Y todo así por el estilo.
Ah, mira, sí.
Y después, tal como, contamos aquí, el nombre Ut fue cambiado por el nombre de Do. Acá dice que lo estudió con el profesor Tobías Bonesati. Ahí está. Bueno, gracias.
Dale. Criollo Fronterizo nos manda un extenso mensaje que dice, hola Vengadores, les mando un abrazo grande desde Puerto Iguazú. Con este asunto del cierre de fronteras, muchas parejas de ciudades fronterizas nos quedamos separados a la espera de que esto termine. Dice, ya pasaron más de 100 días y estoy pensando seriamente cruzar el río Iguazú como sea y refugiarme en Foz de Iguazú, a esperar que termine la pandemia. Evidentemente tiene la pareja ahí, ¿no? Dice, ¿saben de algún texto o alguna historia similar donde dos que se aman y viven muy cerca no puedan verse debido a algún bloqueo de circulación o situación de fuerza mayor como la de hoy en día?
En realidad sí, ¿no? Porque la historia de la literatura está llena de la historia de los dos que se amen no se pueden ver, pero no por un confinamiento organizado ante una pandemia, sino por odio de familias y cosas por el estilo. El libro que recuerdo que puede ser muy interesante, digo puede ser porque yo lo leí hace mucho, es ahora Narciso y Golmundo.
Sí, Hermann Hesse.
Claro, es un libro de Hermann Hesse que transcurre durante la peste bubónica en Europa, del año 1300, qué sé yo. Y ahí, como en todos los libros de Hesse, hay un camino.
Sí.
Los amigos van siguiendo ese camino, pero a lo largo del camino está la peste. y ahí hay un montón de situaciones que son hijas de la peste, del contagio, de la muerte, de la depreciación de la vida, etcétera, ¿no? Así que por ahí es un libro que debe tener alguna gracia leerlo otra vez en estos tiempos, ¿sí? Bueno. Pero bueno, puntualmente no me acuerdo de alguna historia famosa ocurrida por cuarentenas, ¿no?
Hola muchachos, vivo en lo que sería Canadá, soy Sebastián, escuché su informe sobre las medidas de seguridad en el exterior, hoy no me afanaron, así que funcionó, dice, muchas gracias.
Bueno, María de Villa Ballester dice, me encantaría tomar una ginebra con usted en una pulpería, pero como eso no se puede, digo por lo de la cuarentena, por favor, ¿podría cantar La Pulpera de Santa Lucía? Y bueno, quizás. No volvieron los trompas de rosa a cantar de vidalas hicieron. Y en el patio de la pulpería los jazmines lloraban de seno. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía?
Bueno, discúlpeme. Muy bien.
Muy bien. Hay algunos mensajes más, ¿eh?
Yo no los leo.
Elizabeth Dorta dice, los escuchamos con mi esposo Ricardo Villet desde Minas, Uruguay.
Leo de Sacero dice, negro querido, te mando un abrazo y recuerdo siempre el fulbito que jugábamos en el glorioso 9 de julio de Caseros, con Fina, Francisco, Laucha y luego el Bermud del sí, negro hizo.
¿Quién es que escribe?
Teo, ¿quién de Caseros?
Sí, 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 son, sí, se jugaba muy lindo ahí, sí, sí, sí. La cancha de baldosas, y yo jugaba muchos años allí, claro. Por... Yo los recuerdo a todos esos que nombran, ¿no? ¿Cómo pegaba Francisco y qué bien jugaba? Fina también, sí, sí.
¿Y el negro hizo? Parece que ahí se juntaban con el Bermú.
Sí, 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 fantástico. Bueno, un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. A todos, sí, sí. Dale.
Bueno, aquí Irene de San Martín está cumpliendo años, así que le pide que le mande un saludo, Alejandro.
Bueno. Yo no tengo más. Propongo hacer una pausa, Le mando un saludo a Teo y a toda la gente del 9 de julio. Si yo dejé de ir, por razones que no tienen que ver con el club, pero dejé de ir. Y, así que un cariño muy, 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 muy grande. Vamos a hacer una pausa.
7:50. Aire 750. 10 años juntos. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El libro del fantasma y Bar del infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza. El WhatsApp de los oyentes es, anoten, 65855580. Y en Facebook nos encuentran como La Venganza Radio.
Hoy hablaremos de las castas más bajas de la India, Sudras y Chandelas. Digamos que las castas en la India eran cuatro: la de los brahmanes o sacerdotes, la de los chatrias o guerreros, y la de los vaisyas u hombres libres, y finalmente los sudras, la casta servil. A cada casta se asignan funciones bien definidas. A los brahmanes, enseñar el Veda y sacrificar. A los chatrias, proteger al pueblo y estudiar el Veda. Eran generalmente los dueños del poder temporal, los chatrias. A los vaisyas, o burgueses, ¿no?, trabajar. Y a los sudras, servir. Estaban prohibidos los contactos o casamientos entre gentes de castas diferentes. De todos modos, existió una subcasta, la de los caídos, hijos de padres que provenían de distintas jerarquías y que por tal condición quedaban fuera de cualquier grupo. Así como en otras partes las alianzas garantizaban acceder a estratos superiores de la sociedad, en la India el casamiento de, por ejemplo, un chatria con un sudra desbarrancaba a ambos de su lugar. Y había, como veremos, jerarquías inferiores a la de los sudras. Los sudras eran despreciados y considerados impuros, no podían acceder al estudio de los Vedas, y se los excluía de la mayoría de los ritos. Destinados a servir toda la vida, no tenían más que un medio para renacer en una casta superior, y era cumplir con toda precisión y sin faltas los deberes a los que estaban obligados. Esta concepción, dice el cronista, se mantenía cuidadosamente por las castas altas. Es decir, las castas altas cuidaban de que estas condiciones se cumplieran. Eran los brahmanes los que certificaban la calidad de los actos. Eran los brahmanes los que condenaban a los sudras a un renacimiento miserable o a la posibilidad de conseguir un ascenso únicamente después de muerto. Bueno. Generalmente los sudras vivían en la casa de los más ricos. Su indignidad los obligaba a no comer sino las sobras de la comida del amo, a llevar solo sus ropas viejas y a servirse únicamente de los objetos desechados. Aunque llevaban una existencia miserable, algunos derechos tenían. Participaban del Dharma, que era el estatuto sobre el que se ordenaba la sociedad de la India. El Dharma era la ley, la ética y la religión, y su fuente era el Veda. Los sudras podían presentarse ante los magistrados si se producía, por ejemplo, un maltrato físico excesivo por parte del amo, que podía ser castigado. Por debajo de los sudras estaban los llamados chandelas. Eran una subcasta que no tenía acceso a ninguna ley. Eran chandelas los que hacían trabajos despreciables o reprobados por atentar contra la vida humana o animal. Allí estaban los cazadores, los pescadores, los carniceros, mirá vos, los verdugos, los sepultureros y los vendedores de licor. ¡Epa! Mirá vos.
En la última
categoría. Sí, sí. La situación del chandela era la más desfavorable. Se los llamó intocables debido a su impureza. Bebían en las aldeas apartadas o en barrios exteriores a las zonas amuralladas. Hablaban una lengua distinta a la de las demás castas. Bueno, todos hablaban una lengua distinta. Hemos contado alguna vez que, por ejemplo, en el teatro, la lengua que hablaban los personajes no era la misma para todos. Dependía de la casta a la que perteneciera ese personaje. Cabe preguntarse cómo comprendían los espectadores. Tenían que saberse los idiomas de todas las castas.
Claro, claro.
Quienes representaban a los brahmanes, dice aquí, o a los reyes o a los dignatarios, tenían la obligación de hablar en sánscrito. Los chandelas hablaban variedades del prácrito, lenguas vulgares o a veces dialectos locales. Cuando se formaban tablados populares para representaciones callejeras, los espectadores solo comprendían, ahí está, a los personajes que los igualaban en jerarquía de castas. Un pobre solo entendía lo que decía el personaje pobre y los nobles a los que actuaban como tales. Los actores, que eran vaisyas, o sea, burgueses, eran evidentemente diestros en el manejo de los idiomas. Los chandelas, es decir, la más baja de las castas, andaban con la ropa que quitaban a los muertos, comían en vajillas rotas y solo tenían derecho a adornos de hierro si es que conseguían alguno. No eran dignos de llevar oro ni en el caso en que lo encontraran. La muerte de uno de ellos costaba a un brahmán la misma penalidad que por haber matado a un perro. Los chandelas debían evitar cuidadosamente contaminar con su conducto a los miembros de las castas más altas, e incluso hasta tenían que tratar de no ofrecerse a su vista. Por eso solo circulaban fuera de las aldeas, haciendo sonar unas campanas para anunciar su proximidad. Cuando, por casualidad, un hombre de casta superior echaba una mirada a uno de ellos, se veía obligado a hacer ritos purificadores al saber que había mirado a un chandela, aún sin querer. Su primer gesto debía ser darse vuelta. Luego tenía que lavarse los ojos con agua perfumada y, por fin, para conjurar la desgracia, debía abstenerse de alimento y bebida durante toda la jornada. El temor de brahmanes y chatrias de ser mancillados por aquellos seres despreciados por ellos, era tremendo, tremendo. Se pasaban todo el día tratando de evitar la proximidad de los descastados. Hasta temían que pudiera rozarlos el viento que anteriormente hubiera pasado por el cuerpo de un chandela. temían también que la sombra de uno de esos infortunados los tocara. Al Chandela se lo consideraba responsable de haber provocado el infortunio y por eso era castigado hasta cuando su sombra se depositaba involuntariamente sobre otro hombre de una casta más alta. Por esa razón, los Chandelas eran seres sigilosos que andaban agazapados, mirando el suelo y observando a cada paso su posición respecto del sol y el pronunciamiento de su sombra, ¿no? Último detalle. Si se los acusaba de manchar con su presencia a alguien, eran castigados. En primer lugar, se les certificaba un descenso en la jerarquía del renacimiento. Si no, lo castigaban en este mundo, sino en el otro también. Un Chandela poco cuidadoso volvería a la vida como una bestia salvaje. También había castigos físicos. Como nadie de las castas superiores se le acercaba para efectuar la condena, uno de su misma estirpe era notificado para que hiciera el trabajo. De hecho, Chandelas eran aquellos que atentaban contra la vida, ¿no? Sí, los verdugos. Impresionante, ¿no? Esta.
Sí, sí, sí.
Estos datos de esta vida, ¿no? Que tantas personas tuvieron que padecer. Estoy pensando en qué ilustración musical podría corresponder a esta espantosa situación que hemos descrito. Vamos a escuchar a Hugo del Carril para referirse a las castas superiores, a los brahmanes y a los guerreros y poderosos, los vasyas. El tango ha sido compuesto para eso, ¿no? Se llama Niño Bien y lo canta Hugo del Carril.
Niño bien, pretencioso y encarpido, que te derretin de figura. Niño bien que llevado se ha pedido, y si usas de escritorio el festival, verás que la mano distinguido, y siempre habrá la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puche, todas las tardes sale a vender vaina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco y le paseas por Sarandí y te cortas las patillas al Rodolfo, sos un pipí? Porque usas la corbata que guiada en el sangre, la vas de bailar y te mandas la miama de comida. Te crees que sos un rara y sos un pobre gil. Niño bien que saliste del soborbio de un pobre en el umbral guajero, sé que tenías pedigre bastante todo y bate que sos de familia bien. Toma la chica mostrando la iglesia y al caminar con el triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase a lucirte detrás de un mostrador. ¿O te crees que porque hablas de ti fumas abajo y le pasas por Sarandí y te cortes las patillas a los Rodolfos o un pipí? Porque usas la corbata que y allá en el sangre, la de bailar y te manda la diabla de comida, te crees que sos rara y sos un pobre hijo.
Era Hugo del Carril, la venganza será terrible, niño bien.
Adulam.
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a operar la vista con rayos láser.
Muy bien.
Bueno, es un artículo que incluye la experiencia personal del doctor Bedoya, que es el doctor Carlos Bedoya. Carlos Bedoya se operó la vista con láser. Muchas Muy personas bien. Que usan anteojos, por ejemplo Gillespie,
sí.
Bueno, están deseando operarse, pero por ahí no tienen el conocimiento de cómo es la operación con rayo láser.
No, y todavía es una sí. tecnología tan reciente que uno está viendo a ver cómo es bien el tratamiento.
Claro,
cómo...
no sabe uno, pero parece que quedás y ves como a un recién nacido.
Pero no ven bien los recién nacidos.
Ah, bueno, como un recién recibido.
¿No vio bueno, que los recién nacidos ven...
No abren los ojos hasta años después.
Claro, y además ven el color
abren
negro...
los ojos y comprenden que todo era una mentira. Bien.
Ven el negro y el rojo nada más, dicen, ¿vio?
Nada más. Y dicen, claro, pues... que le preguntan al recién nacido.
Claro.
¿Qué color es? No sabe. No sabe hablar. Bueno, todo, ¿eh? Acá vamos a contestar todas las preguntas. Dice el doctor Bedoya, yo me operé los ojos hace cerca de un mes en una clínica que no voy a revelar, ya que no quiero hacer publicidad a nadie, aunque esta charla la auspicia Restaurant Babieca.
Sí.
¿Pero qué tiene que ver Babieca con los ojos?
No tiene nada que ver, pero yo sí le quiero hacer publicidad a alguien.
Sí.
Bueno, está bien.
Antes de la operación, te harán una serie de pruebas para confirmar que tus ojos disponen de buena salud para ser operados. Si dispusieran de buena salud, ¿para qué me quiero operar, señor?
No, bueno, lo que ven es que el resto del ojo, la parte de la mácula, todo lo que es el cristalino...
¿Usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo soy especialista en anteojos. Yo trabajo muchísimo, tengo una óptica.
Ah, pero no es oftalmólogo usted.
No, hago anteojos. Pero
bueno, señor, yo hago bizcochuelos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿sabe lo mismo que yo?
Pero ustedes están interesados en operarse. Yo sí, porque veo menos que un perro por la oreja.
Sí, yo también.
Así, bueno, primera pregunta, dice. ¿La operación con láser para la vista duele? Y sí, me imagino. Una operación de la vista te tiene que tener en un grito.
No. Y sí, imagínese que una basurita que le entra en el ojo.
Claro, yo hago ese cálculo.
Claro.
Te querés morir, si te vienen con una pinza, una cuchilla o algo, debe ser un sufrimiento.
No, pero
a ver, todo dice, a ver qué contesta el doctor Bedoya, ¿eh?
A ver.
Sí. No, dice.
Dios.
La operación no duele en absoluto. Es molesta, eso sí. ¿Cómo molesta?
Mire, yo prefiero que me duela y no que me moleste.
Y no que me moleste, sí, señor.
Sí. A mí que me duela.
No me lo aguanto, pero que me molesten me pone mal. ¿Qué quiere que le diga?
Sí.
Es molesto, no, ya que te mantiene los párpados abiertos con una pinza. ¡Ay!
¡Qué patrón!
No, ¿cómo me va a hacer un tipo con una pinza arriba y otro abajo? Otro tipo, dos por ojo.
No, porque
y en ocasiones sientes la imperiosa necesidad de cerrar los ojos y no puedes.
Sí, yo me imagino.
Y según detalle molesto, notas un olor como a pollo quemado. Lo dejo como simple anécdota, es una experiencia. Por ahí estaban haciendo pollo, ahí donde...
como en el quirófano.
Estaban haciendo pollo frito en la habitación... contigua.
Además, discúlpeme, el doctor Bedoya,
sí.
Supuestamente con este informe quiere alentar a las personas a operarse.
Sí, a mí no tengo ganas ya.
Y ya sí, no, señor.
¿Cómo sería si tratara de disuadirte?
Sí.
Bueno, acá dice, ¿cuánto dura la operación con láser para ojos? Dura muy poco.
¿Cuánto?
No, ¿cuánto? Dice. Pero dice, la mayor parte del tiempo es protocolo, espera y gota para los ojos. Es claro, siempre es así. Sí. Ninguna operación dura mucho. Lo que sí dura mucho es el posoperatorio, que tenés que estar con los ojos tapados durante 4 años. Bueno.
Sí, bueno. No, pero discúlpeme, ¿le puedo hacer una consulta? Usted es el especialista en esto, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Soy el doctor Bedoya.
Ah, ¿usted es? Ah, bueno, genial.
No, yo soy el de la clínica, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Sí.
Yo me tengo que operar los dos ojos.
Sí.
Pero...
¿Usted dice los dos ojos? ¿Las dos manos?
Pero, ¿va a haber por qué?
Manos. ¿Por qué esa aclaración?
Sí. ¿Va a haber por qué se lo
usted
digo?
Usted me va a decir, claro, porque podría querer operarse uno. Hay gente que porque por ahí anda mal de un ojo solo... o tiene un presupuesto restringido.
Claro, se opera uno.
Mira, mire, me voy a operar uno a ver cómo me va.
No, por eso, yo le digo, por eso tiene sentido lo que le aclaré de los dos ojos. Como yo soy camarógrafo en la televisión...
Claro, opérese el que usa para mirar por
claro.
El dente.
Claro.
Y si el otro lo cierra.
Claro. Le digo, no puedo tener un posoperatorio y andar con los ojos tapados como la justicia. Necesito... ver por lo menos de a uno por vez. ¿Usted me puede operar uno igual, y después el otro?
Generalmente se operan de a uno por vez.
Claro, tengo entendido que es así. Uno y a los 10-15 días el segundo ojo.
Ahora, cuidado porque esos 10-15 días son bravos, porque usted ve bien de uno y del otro no. Y,
claro.
Y entonces se va para el costado.
No, lo que... si usted usa...
todo.
Si usted usa anteojos, le saca el vidrio al ojo
claro.
Que ya tiene operado y listo.
Sí. Claro, un vidrio sí, un vidrio no, pero sáquele claro. El que corresponde.
Sí.
Bueno, dice, ¿cuánto dura? 2-3 minutos dura la operación en realidad. 2-3 minutos sí. Por ojo, ¿eh?
Sí.
Por ojo.
Sí.
¿Pero qué 2-3 minutos?
Pero quedo 3 minutos, ¿eh?
Sí.
¿Existe el riesgo de que el cirujano no apunte bien con el láser? ¿O que yo haga un movimiento involuntario y los ojos acaben con... o que te arranque el ojo? Vamos a decirlo de una vez. Y sí, el riesgo existe, siempre existe un riesgo.
Sobre todo el
también
que
usted
con la
puede caerse en la escalera cuando va yendo.
No, pero si usted se mueve y le están apuntando con un rayo láser al ojo... Si usted lo acompañó su novia, por ejemplo, se mueve y le la perfora a su novia por ahí el rayo láser.
Por ahí le agarra así.
Atrás.
Y le hacen un agujero. Y anda,
claro, está sentada atrás.
Por un agujero que cuando sopla el viento chifla.
No, que no se puede mover.
No, acá dice el doctor Bedoya, la clínica oftalmológica cuenta con un sistema avanzado conocido como Eye Tracker, que dibuja un mapa virtual de los puntos del ojo que debe quemar. Uh-huh. Y si el ojo se desplaza involuntariamente, el aparato se detiene.
Ajá. Ah, bueno.
Salvo que haya una falla.
Sí, bueno, pero... No, señor. ¿Ustedes tienen la máquina, le hacen el service a la máquina al aparato este?
No, todavía no se lo hicimos, la tenemos hace 14 años.
Sí, bueno.
La vista queda perfecto,
sí.
¿No es cierto?
Bueno.
Sí, perfecto.
Y sí, señor, pero con los sí, ustedes sí. Con lo que sale, a mí me salió un ojo y la mitad del otro.
Sí.
Sí, claro. Me sale un ojo de la misma.
Y bueno, por lo menos espero tener una vista perfecta.
Y dice, sí, verás como nunca has visto.
Sí,
verás,
señor,
que todo es mentira. Verás que todo es amor. O que nada es amor. Verás como nunca has visto, mejor que la mayoría de la gente que anda por ahí.
Sí, sí. ¿Pero por qué le dice así? ¿Por qué habla de la gente?
No, porque imagina... yo no quiero ver mejor que nadie, no quiero...
Es que la gente no, ya... La gente que anda por ahí ya tiene los ojos gastados de todos los años que
claro.
vivió. Y a usted le pone prácticamente un ojo nuevo dentro.
Sí, va a haber cosas que usted ni sabía que existían.
Sí.
¿Pero qué, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a lo concreto. Yo, por ejemplo, me opero.
Sí,
voy
sí.
a ir a ver el obelisco.
Sí. Bueno, va a ver que arriba del obelisco hay una ventana, por ejemplo.
Y usted nunca la había visto.
No.
Usted sabe, un 70, 75% de las personas que se operan acá con esto se separan de sus parejas.
¿Por qué?
Y porque será porque las ven bien. ¿Los efectos de la operación de los ojos son permanentes? ¿La miopía se va para siempre? Acá dice sí y no.
¿Cómo quedamos?
Ah, debe ser un ojo sí,
sí.
Es cierto, y otro ojo no.
Claro, es el que se operó, el otro todavía no.
El otro no.
No. La semana que viene es otro informe.
Porque los efectos son permanentes, dice aquí. Pero, si no te cuidas los ojos en el futuro, ¿qué te puedo decir? ¿Y cómo es cuidarse los ojos? Que no andar mirando por ahí.
Y no ver un
andar
eclipse.
Andar mirando todo el día.
No sé, no ver cosas demasiado brillantes, no ver un eclipse de sol.
Los eclipses, no.
Claro.
Cuando viene un eclipse, usted se hace una radiografía de alguna cosa y la usa para mirar.
Sí,
postoperatorio, atención,
sí.
Dice el doctor Bedoya. Esto ya depende de cada persona en concreto y cómo reaccionen sus ojos. Pero le leeré un mini diario de mi postoperatorio. Para que veáis...
Bueno, qué bien,
pero,
señor, la persona. Bueno.
Pero no leemos ni los diarios que hay que leer y vamos a ver el diario de Bedoya.
No, pero también en la
querido diario,
sí.
La enfermera me está mirando de un modo que... Bueno, esa parte no la leo.
No.
De un modo que no se había dado cuenta antes de operarse, ¿ve? Ahí ve todo.
Claro, día de la operación. Los minutos posteriores a la operación... Son un poco dolorosos.
Uy, no. ¿Pero qué está? ¿Está comiendo pancho?
A los cuatro pesos. Un poquito doloroso. conforme te levantas de la camilla sorprendido por lo poco que ha durado la intervención, tienes la sensación de que puedes ver casi perfecto, pero no puedes abrir los ojos por el escozor. Así que es inútil.
Y entonces tiene solo la sensación.
¿Para qué te operas? Hago yo.
Para que se recomponga.
No, ve perfecto, pero ve para adentro. No ve para
afuera. La famosa introspección.
Claro.
Las horas siguientes son mejores, querido diario, pero lo normal es que pases el resto del día con los ojos cerrados y que claro. El cansancio haga que te duermas pronto. ¿Cansancio de qué si no hiciste nada?
¿Usted qué sabe si no hizo nada?
Dice, día siguiente la operación. Este día fue muy extraño, porque podía hacer vida casi con normalidad. Veía bastante bien, pero la mayor parte de esto fue así, porque aún duraban los efectos de la anestesia. No os confiéis, no forcéis la vista, que luego os podréis arrepentir.
Uy, uy, uy.
Esto se está poniendo peludo.
Claro, ¿eh? Hay que ir viendo de a poco, relajado, no hay que esforzar el ojo, todavía es el primer día.
El tercer día, este fue probablemente el peor. El efecto del anestésico desapareció. El dolor aumentó. La vista empeoró.
¿Qué empeoró?
Unos ladrones y me desbaricaron la casa.
No, pero ¿qué tiene que
hacer? No, fue horrible. Bueno, porque fue el peor día, dice. ¿Qué es eso?
Pero Bedoya no es un diario íntimo de Bedoya. Es el diario de los ojos.
Eso es exactamente lo que es. Cuarto día hasta el sexto. El cuarto día fue un poco mejor que el tercero. El dolor iba desapareciendo. Cada vez resistía mejor la luz. Y de ahí hasta el sexto, las sensaciones fueron cada vez mejores. Además, obtuve un premio a la lotería.
Bueno, pero no tiene nada que ver
¿Qué
eso.
Tiene que ver?
El séptimo día dije, veo fantástico.
Pero, es bíblico, al séptimo día.
No. Pero no, tampoco, porque eso es porque como estabas casi ciego todos los días anteriores, ahora te parece que ves bien. Octavo día, la visión cada vez es más nítida. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro años, la visión todavía es más o menos, pero...
Sí. No, bueno, pero ¿cómo?
No, acá dice que un mes vista perfecta. Es el momento en que dije, esta ha sido la mejor decisión de mi vida, bueno, una de las mejores. Se acabaron las lentillas, las gafas, todo. La alegría no puede ser mayor.
Bueno, muy bien.
Qué bien, al final terminó bien, porque venía complicado.
Yo ya había decidido que no. Es difícil tomar la decisión. Las ventajas son muchas, sensación de levantarte y ver todo perfecto.
Eso ahora, discúlpeme perfecto, una pregunta.
No estás viendo mucho, ¿eh?
No. Y una pregunta que le quiero hacer al señor que tiene una óptica.
Sí, no tengo ningún problema.
No, está bien, señor, no se ponga así. Le voy
haga,
a hacer
haga la pregunta que quiera.
Una consulta, porque acá el doctor Bedoya es histórico y tradicional que los dueños de ópticas están entongados con los oftalmólogos para estar con los anteojos.
Sí, y yo particularmente no recomiendo la operación.
Bueno, por eso le digo.
Yo desde la óptica.
Se está cayendo una industria que es la de los anteojos. Ray-Ban, ¿sabés cómo están, no?
Sí. Es una traición esto a los dueños de ópticas.
No, aparte me parece que la operación es muy invasiva, prácticamente se meten dentro del ojo, y es un órgano que no tiene reemplazo. Usted no puede mañana comprar otro ojo, pero sí otro anteojo.
Pero el doctor Bedoya dijo que es una solución perfecta.
Sí, dice... Bueno, más o menos, ¿no?
Pero ¿cómo más o menos? Sí, dijo que al mes veía bien.
Sí, al mes sí, pero... Después por ahí se puede complicar. Dice, ¿te pica? ¿Te ponen algo adentro? Un momento, eso es lo que yo quiero saber.
Claro, le ponen un lente adentro.
Cuidado, a mí no me gusta que me metan nada en el cuerpo.
adentro le ponen el mismo anteojo que usted tiene afuera.
Mi cuerpo es un templo, ¿comprende?
Sí, gótico.
Sí. No me gusta que me metan nada dentro del templo.
No. Bueno, pero discúlpeme. Los feligreses tienen que ir a rezar por lo menos al templo.
Bueno, feligreses que vengan, pero esto, ¿de qué es? ¿Qué te meten una?
No, le sacan el cristalino con una especie de jeringa o algo que le saca para afuera el cristalino y en ese, digamos, ojo vacío, que queda una cuenca vacía.
¡Ay! Me da no sé qué. No voy, doctor.
Pero además, discúlpeme, si mientras tanto tiene el ojo vacío y se corta la luz en la operación...
Y te quedás con el ojo vacío.
Listo, ojo vacío.
Lo que quedó del ojo te lo dan en la mano. No, me dice, guárdelo, vuelva cuando...
Sí, pero después usted va a su casa... Tiene que guardar el ojo que en la heladera, entre los huevos. Porque ¿dónde lo va a guardar?
Hay un amigo mío que lo operaron.
Sí.
Y muy bien fue la operación, pero resulta que después le quedó, pues lo armaron mal. Le quedó el ojo derecho, se lo pusieron a la izquierda, y el ojo izquierdo en el derecho.
Sí, sí.
Y anda todo el día.
Claro, quedó.
Anda tambaleando, que decía, para los... se está acomodando que... Ya sabe que para ir hacia la derecha tiene que ir hacia la izquierda.
Pero qué difícil eso.
Claro, es una barbaridad. Es una barbaridad.
Tiene todo al revés. ¿Sabe qué hace? Mira por un espejo.
Claro, va con un espejo.
Y entonces con el espejo se le da vuelta otra vez. La realidad.
Pero ¿cómo hace para manejar cuando tiene que doblar para un lado?
Mira por el retrovisor.
Pero ve para atrás, no ve para adelante.
Ahí ve bien, por ejemplo, cuando viene una ambulancia, sí, dice ambulancia.
Claro.
No hacia ambún.
No, pero es muy difícil vivir así, señor.
Es muy
una
difícil.
Operación fallida.
¿Hay que desnudarse, doctor? Buenas tardes, para la operación de ojos.
No, de la cintura para arriba. Se le pone un camisolín, una especie de... De bufanda, bueno, sería una cosa así.
Fue muy violento. La primera vez que fui, ya no iba ni siquiera a operarme, sino a examinarme los ojos para ver si estaban en buen estado y qué sé yo, para operarse. Y dice, desnúdese, me dice el tipo.
Qué raro, porque no tiene nada que ver.
Pero de la cintura para arriba, al contrario. Claro.
¿Cómo al contrario? Lo dicen al contrario, señor.
De la cintura para abajo, me dicen.
No, me parece muy raro porque no tiene nada que ver. No hay ningún reflejo entre los ojos y las partes de abajo.
Ah, no. Le falta calle,
no. No, después me di cuenta porque el tipo me decía, a ver, mírese la rodilla.
Pero podía estar vestido para mirarse la rodilla.
Claro, le dijo, wow, nunca había visto mi rodilla así.
Bueno, tenga cuidado porque hay muchos, muchas clínicas que son un poco irresponsables, ¿no? Y me dicen que cuando salís de la operación te ponen, ¿viste los carteles eso con las letras?
Una claro, está preparado para que está bien.
La más chica tiene 20 centímetros, entonces vos vas, agrandan todo, por ejemplo, en la sala de espera hay un cuadrito,
sí.
Ahí, que están los 11 jugadores de Boca.
Sí.
Y después que te operan lo cambian, le ponen uno grandote, y vos lo ves, lo reconoces a todos. Y decís,
es
cómo
una
estoy
estafa eso.
Cuando salís, agrandan todas las cosas. Tienen un centro de mesa, una frutera. Eran todas unas frutas chiquititas, manzanitas. Le ponen un pedazo de manzana grande así, y vos ves todo grande.
Pero eso es una estafa, señor, lo están estafando. ¿Cómo puede ser una clínica así?
Bueno,
no es seria esa clínica. ¿Cómo va?
Tenga cuidado porque sí, son muy poco responsables. Bueno, me gustó este informe, ¿eh? Me
sí,
parece...
sí, la verdad que sí. Igual me dio un poquito de miedo para
hacerme esta operación. Después no me la hice.
¿Es muy costoso? ¿Es muy costoso esto?
Ah, bueno, sí. Lo que dijo usted, un ojo de la cara.
Claro, sí, sí, es muy caro, sí, sí.
Imagínese que las lentes vienen, son importadas, ¿eh? Así que hay que
probarlas. Eso es lo que me explicó, sí. ¿Sabe por qué es caro? Me dije. Y yo ya sabía, ya lo vi venir. Digo, seguro que es caro porque las lentes son importadas. Sí, me dice, efectivamente.
Sí, claro.
Sí, sí, todavía
porque,
no...
Porque sí, no se hacen en el Mercosur estas lentes.
Se están fabricando las primeras lentes acá en Argentina, pero no son del tamaño
haciendo en Hurlingham. Estamos haciendo ahora algunas, nos salen más o menos. A partir, pues cerró una fábrica de bolitas japonesas que teníamos y vamos a aprovechar las bolitas que teníamos para justamente... por ahora las primeras pruebas...
Le quedan los ojos un poco duros.
Sí,
al principio.
Sí.
Como fijos.
Que no lo pueden... Quedan muy fijos los ojos. Y veo perfecto, dice, pero cuando quiero mirar por el costado tengo que mirar con la cabeza. Uno se acostumbra a girar toda la cabeza y pierde el movimiento del ojo y mirar hacia arriba. No, es todo con la cabeza. Después uno se acostumbra, ¿no?
Sí, bueno, pero no, es una incomodidad muy grande, señor.
Bueno, ¿qué le parece? Estamos excedidos, ¿eh? Ahora, estoy tratando de ver lo que dice aquí en este informe, pero se me cansaron los ojos.
Claro, es imposible.
De manera
pero bueno, mire, yo le leo el cartel que dice que tenemos que cortar ya mismo para convocar al sordo y a Manuel Moreira.
Bueno, muy bien. Adelante.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Momentos 750 en 750.
Tengo más recuerdos
y no dudó en calificarlo como confiable y transparente.
Y todos los hombres juntos.
Imaginen ustedes la ironía.
Superó la prueba.
750. 10 años juntos. 10. Una década. 750. Una señal. Una señal. Una década.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. De
derecho a la información.
La hora 1:56, el cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 77%, temperatura 7 grados. Finalmente, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani fueron citados a declarar. El ex titular de la AFI y su vice fueron requeridos por el nuevo juez de la causa por espionaje ilegal, Juan Pablo Augé, a partir de un pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Por su parte, Magdalani cuestionó la competencia territorial del magistrado. La moratoria anunciada por el gobierno incluirá deudas incluso de 2019. Así lo confirmó la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, tras el envío de la ley al Congreso. La funcionaria señaló que las primeras cuotas se pagarían recién en noviembre.
Siempre nuestro objetivo primero es poner a la Argentina de pie, que significa que la Argentina vuelva a producir y a generar empleo. Bueno, luego de una crisis como la que venimos viviendo del COVID, es necesario darle a las empresas y a las personas físicas una nueva oportunidad para tratar todas las deudas, lo que no hayan podido pagarle al fisco desde el año pasado y antes, hasta el 30 de junio inclusive. Y aquí estamos incorporando no solo a las pymes, sino también a las grandes empresas. Por supuesto, hay más facilidades para las pymes, más cuotas y algunas condiciones mejores para las pymes, pero incorporamos también a las grandes empresas. Todos los comercios, todas las empresas y todas las personas físicas. Incluye deudas por impuestos, incluye también deudas aduaneras y también deudas de la seguridad social. La inscripción se hace en AFIP, es hasta octubre, que van a tener tiempo para acceder y la primera cuota se paga recién en noviembre.
De afuera.
Estados Unidos superó los 3 millones de infectados de coronavirus. Solo en la última semana se sumaron 250.000 positivos y en las últimas 24 horas se confirmaron 46.500 infectados. Además, el saldo de la pandemia en el país ya supera las 131.000 víctimas fatales.
Pelota.
La AFA definirá hoy los protocolos sanitarios para volver a los entrenamientos. A partir de las 16, la Comisión Médica del organismo realizará una videoconferencia con las dirigencias de la mayoría de los clubes del país. El objetivo es establecer los cuidados sanitarios necesarios para retomar las prácticas a principios de agosto. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 77%, temperatura 7 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y ahora nos trepamos al balcón de Manuel Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Moreira?
Pasen, vengan.
Ah, se puede pasar por arriba.
No, yo me quedo acá en la puerta,
¿eh? Sí.
Bueno, sáquense los zapatos, por favor, sáquense los zapatos.
Ah, en su casa está, no se puede usar zapatos, hay que ir descalzo.
No, hay que...
No. ¿O es la pandemia?
Es la pandemia. No se puede hacer con zapatos.
¿Y algo de los zapatos? Yo los zapatos, discúlpeme, pero ni una lustrada le pegué.
No, pero como van juntando y todavía no se sabe si el zapato trae coronavirus, entonces mejor dejarlo en la puerta.
Claro, mirá si eran los zapatos y estuvimos aquí gastando dinero de gusto, ¿no?
Tanto barbijo que nos
pusieron. Traigan los zapatos. Hay bueno, que andar con punta de goma y nada más.
Sí.
Estamos un poco escasos de tiempo y nos atrasamos un
bueno,
poco.
Bueno, vamos a tocar.
Muy bien.
Así que si le parece, convocamos al maestro Garce. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Garce. Querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¡Gracias, Moreira!
Bueno, a ver, maestro, hay muchos pedidos, varios de ellos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, como Aldo, que pide un momento.
Momento, ¿eh?
Un momento. Pero eso es un penal.
Momento, bueno, que...
Primer tema. Cuidado, este. ¿Eh?
Adiós, qué raro fue tu adiós, respira y déjame como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró que bajó al río muy juntos. Tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
¡Qué bien salió!
¡Qué momento!
Bueno, ¿usted no querrá hacer la fulana que es así a toda velocidad?
Ay, vamos a ver si me sale. Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar, que monumento en su rocker, que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me iba a así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana, que aún no lo haga tan bien. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel, que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bien, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿eh?
Sí, sí.
En Twitter y en Facebook y en el Instagram como La Venganza Será Terrible.
¿Y el teléfono?
Y le piden, ¿y el WhatsApp de
el
los
WhatsApp,
oyentes?
Sí.
¿Tenemos Instagram?
¿Cuál
sí,
es?
Sí, sí, le damos, atención, tomen nota la gente que no sabe todavía, el número es 116-585-5580. 8-0.
Sí, señor.
Qué bien.
Solo texto y además pongan el nombre, porque si claro, no, nos aparece un número y tenemos que decir el número de teléfono.
Claro.
No sabemos quién
es. Yo no me llamo 37.
Y bueno, por eso.
Me llamo Raúl.
Claro.
¿No?
Bueno, claro. A ver. Estudiante.
Dios,
¿te parece?
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, ella nunca volverá. Melancolía de recordar, de la calle más lejos una flor linda como una marianita de sol.
Imagino que usted habrá traído su instrumento,
sí, claro,
de,
claro.
Al menos el de viento.
Claro, la trompeta, sí, sí. Está perfecta, ¿eh?
Vamos a verificarlo. Sí. Bien. Tiene un sonido cada vez más roto, podemos llamarlo de alguna manera.
Tímido, tímido, tímido.